Well, are you ready for it? Tell me, are you ready for it? Put your hands up in the sky if you really want it. Would you like to
todo el balonmano en cope.es, en Derrosca.
¡Hola, hola! Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos? Amantes del balonmano, seguidores de Rosca. En la tercera jornada de la Liga Sobal, menuda lucha por los puestos de arriba. Fútbol Club Barcelona y Liberran Cuenca empatados a 6 puntos. Y luego hasta 5 equipos, sí, sí, 5 equipos empatados a 4 puntos, peleando y con resultados muy igualados e interesantes en la jornada. En la Champions League, el Fútbol Club Barcelona barría de la pista al Celje Pivovarna esloveno, ganando por 45-21, para que luego digan de la Liga Sobal. Los azulgranas también golean en Europa y el Bidasoa sigue con paso firme por Europa, sumando otros 2 puntos y ganando al Cox de Finlandia con autoridad. La división de honor femenina, pues parada por la selección española femenina, que va a jugar 2 partidos de clasificación para el Europeo 2020 ante Grecia en Almería y frente a Austria. Como veis, como cada semana, tenemos muchas cosas que contar. Os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano a tope con la cope. ¡Empezamos! En el control de sonido, Oscar Gómez. En la producción del programa, Belén Díaz de Arce. Y al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. Cope Valladolid, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Aquí en Madrid, en los estudios centrales, Emilio Orgojo.
Hola,
Emilio.
Hola, buenos días. Y menuda estrella de nuestros dos equipos Champions. Goleadas, y como tú dices, la Liga Sobal pues no le perjudicará al Barcelona. Pero se demuestra que también por Europa hay equipos. Y cuidado a Lidio Jiménez y su Cuenca, ¿eh? Menudo aldabonazo le pegó al Logroño. Casi nada al aparato.
De momento, nosotros, como siempre, comenzamos el análisis de la jornada de la mano de la Liga Sobal.
A Sobal, apostamos por el espectáculo.
Una Liga Sobal que, como decíamos y hablábamos, bueno, pues tal vez resultados no sorprendentes, pero sí curioso. Invicto que sigue el balonmano Nava, empataba 27 con el Cuadro de Guadalajara. Frigoríficos Morrazo empataba 28 con el Puerto de Sagunto. El Liberbank Cuenca, como decía Emilio, ganaba 35-28, ahí es nada. Y el Barcelona que seguía, bueno, pues machacando a los rivales, y a la banca de Mar de León, que lo pasó francamente mal ante el Recoletas Atlético Valladolid, pero que al final se le llevó los 2 puntos. En la clasificación, Barcelona y Liberán Cuenca con 6, con 4 Bidasoa, Logroño, Viveros, Erol, Nava, Benidorm a banca de Mar de León, con 3 Guadalajara, Morrazo, Cangas, con 2 Recoletas Atlético Valladolid, Anaitasuna, que sumó sus 2 primeros puntos, Liberoán Cantabria sin fin, con 1 Fertiberia Puerto Sagunto, y con 0 puntos está el Ángel Ximénez y el Vada en esos puestos de descenso. Para la próxima semana, el primer partido mañana martes por la Liga Televisión a las 8, Recoletas Atlético Valladolid Fútbol Club Barcelona. Ya para el viernes, el gran partido de la jornada será en Gol Televisión, Fraikin Balomano Granollera, banca de Mar de León a las 7, y el sábado por la Liga TV, el Beti Anaitasuna ante Liberbank Cuenca. En cuanto a las competiciones europeas, Bidasoa ganaba 34-19, Barcelona 45-21, un Barcelona que es cuarto con 2 puntos en el grupo A, es líder en el grupo C el Bidasoa con 4 puntos, y la próxima jornada, 2 partidos interesantes. El sábado, 8:30, Zagreb frente a Fútbol Club Barcelona, y el domingo a las 12:10, Bidasoa Rabovic de Macedonia. Y hoy en nuestra tertulia de los magníficos hablamos de balonmano femenino, pues con 2 grandes de nuestro balonmano que siguen una temporada más con nosotros. Noelia Encina. Hola, Noe, ¿qué tal? Muy buenas.
Y muy bien.
Hola, ¿qué tal? Y Montse Puche. Hola, Montse, ¿qué tal? También muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, División de Honor Femenina, ¿qué pensáis este año que puede pasar en una liga? Bueno, pues que ya hemos comentado, un poco extraña, comienza, se para. vuelve a seguir, se vuelve un poco el aficionado. ¿Qué te parece esta temporada, Noé?
Pues mira, como bien has dicho, es una temporada un poco extraña e inusual y en principio yo creo que los equipos se van a tener que ir acoplando poco a poco a las circunstancias estas, como bien has dicho, de parones, de demasiados parones en muchas partes de la temporada. Coger el ritmo quizá va a ser difícil, pero también, bueno, vamos a mirarle un poco el lado positivo y es, bueno, la gente que tenga lesiones creo que le va a dar tiempo a recuperar de un partido a otro porque con tanto parón pues creo que va a ser un poco complicado. Tienes que buscar otras alternativas pues con equipo o con jugar partidos amistosos con cualquiera cercano, incluso con chicos, pero para intentar tener un poco de competición un poquito más usual.
Monse, para los técnicos, entrenadores y entrenadoras como tú, me imagino que estos parones son terribles a la hora de preparar al equipo y que tenga una continuidad, como estaba hablando Noé, ¿no?
Pues sí, son bastante complicados de planificar, sobre todo si tienes jugadoras que participan en los equipos nacionales, pues aún más, ¿no? Porque no terminas de contar con todas las jugadoras que de las que costas en la plantilla y entonces se hace bastante, bastante complicado. Yo estoy absolutamente de acuerdo con Noé de todo lo que ha dicho con respecto a la liga que se avecina y o por lo menos en la que ya estamos involucradas, pero va a ser una liga complicada, sobre todo a la hora de afrontar los partidos.
Noé, Monse, amigas, buenos días. Soy Emilio Gorgojo.
Oye, muy buenos, Emilio.
Oye, una temporada más. Bienvenidas aquí a nuestro De Rosca, que, oye, sois dos puntos importantes con el balonmano de chicas. Noé, vosotras que fuisteis un poco, con vuestros equipos, damnificadas con la reducción de la temporada pasada.
Sí.
Aunque no queráis mojaros, pero yo sé que las chicas siempre os mojáis, aunque no haya agua en la piscina. ¿De verdad merece la pena estropear una competición que este año parecía que podía ser muy interesante porque los equipos han nivelado, no sé si a la baja o al alza, pero una temporada más bonita en aras a la selección? ¿Este galimatías de calendario, Noé, tú crees que merece la pena o hay que esperar al final?
Pues mira, eso te voy a decir. En un principio, cuando nos enteramos de lo que iba a ser esta temporada, pues estoy hablando de mi opinión personal.
Sí, claro, claro.
A mí no me gustaba, pero no por el hecho de que a lo mejor nosotros, como tú bien dices, fuimos uno de los que nos perjudicó bastante ese tema, sino por el hecho de que, como hemos hablado antes, al final, digamos que no tiene la rutina de la competición de cada fin de semana y todo lo demás. Vamos a esperar a final de temporada y valoraremos si verdaderamente ha merecido la pena o no ha merecido la pena este cambio de competición. Sí que bien es cierto que quizá, bueno, ahora con 12 equipos, pues la liga va a estar interesante, me parece a mí, creo, tanto por arriba como por abajo, pero no sé si verdaderamente, aunque hubiese 12 equipos, el hecho de tener tantísimos parones sea bueno para la competición y para la jugadora, porque como ha dicho también Monse, habrá jugadoras que están dentro de lo que es la competición normal y otras que están también además con la selección. Entonces, el equipo en sí, las que tengan muchas jugadoras, no van a tener de cuadrar bastante bien con su equipo. Es un poco difícil para, como dice ella, para los técnicos. Entonces, no sé, yo pondría el puntito y diría, vamos a esperar a final de temporada a ver si verdaderamente ha merecido la pena.
¿Has visto, Luis, lo que tiene las amistades? Esta chica es andaluza, pues me ha contestado la gallega, no me lo ha resuelto. Oye, Monse, tú que has toreado en un montón de plazas, dime algo más concreto, anda, chica. Es que la nube se me ha escapado viva. Se la ha puesto en el área y votando porque le he dicho, hay que esperar al final, y la tía dice, uy, qué bien me viene eso.
Al final, pero ya te he dicho que a mí personalmente no, creo que no.
Bueno, vale, me has engañado, vale, está bien. Vale.
Oye, Monse, hay una cosa que sí he oído en algunos clubes de la División de Honor Femenina que de alguna forma se quejan, tiene su lógica, sí y no. Dicen, nos concentran a nuestras jugadoras, pero claro, las que están en el extranjero, que son, digamos, las guerreras top, no vienen.
No.
Claro, claro.
Sí.
¿Para eso hacía falta tantos fardeles para ese viaje, Monse?
Bueno, a ver, mira, cuando se toma una decisión y cuando yo creo que se ha consensuado, que no ha salido así, venga, ahora vamos a plantear este calendario. A ver, cuando se plantean ese tipo de cosas, al final siempre hay unos que estarán a favor y otros que estarán en contra. Unos porque no puedo contar con las jugadoras, que la liga no es regular, no puedo tener una continuidad, sobre todo de cara al público que disfrute de los fines de semana. Otros, pues mira, hay que trabajar con el equipo nacional, es año olímpico, cuanto más tiempo trabajen, pues casi que mejor, en fin. Hay diversidad de opiniones para todo. Yo estoy de acuerdo también. Voy a hacer un poquito esa respuesta.
Esa. Comprométete, anda, venga, que las chicas soy valiente para estas cosas también. Venga.
Pero a ver, hay que esperar un poco a ver cómo evoluciona todo esto, porque puede tener muchos puntos positivos y muchos negativos. Entonces, no sé hasta qué punto puede beneficiar o puede perjudicar. Yo espero que lo beneficie, desde luego. De cara al espectador, desde luego, es absolutamente negativo, porque tanto parón, pierdes el hilo, pierdes un poco la conexión que puedas tener con tu equipo. De cara también a los entrenadores, sobre todo de los clubs, pues es bastante negativo, porque tienes que planificarlo de una manera muy diferente, que no... Tienes que saber adaptarte a la situación que puedas estar viviendo y bueno, luego en otros aspectos pues hay puntos positivos, pues eso, pues que se está trabajando, sobre todo de cara a este Mundial, que es muy importante, y de cara a la clasificación para los Juegos, que yo creo que es lo más importante, sobre todo el equipo nacional, porque ir a unos Juegos... Conlleva muchas cosas.
No, a los Juegos, Monse, y a ese Mundial que vamos a tener en España un año después, que me imagino que no querremos hacer el Indio, digo yo, ¿no? No,
claro, o sea, pues, se supone que se está trabajando para eso. Ya. Yo espero que al fin y al cabo, pues, todo esto que se ha generado, pues...
sirva para algo, por lo menos,
exactamente,
¿no? Ya.
Exactamente, sí.
Yo, ¿qué tal? Noé Monse desde Valladolid, un saludo, muy buenos días. Yo me voy a poner del lado de los clubes, o un poquito en el espejo de los clubes. Si es que una plantilla genera gastos, se compita o no se compita. Los jugadores que cobran, que no son mayoría, porque hay que seguir pagándolas, aunque no haya ingresos por taquilla. A las jugadoras que les pagas el piso, pues porque hay que seguir pagando el piso, y porque las chicas tienen una horrorosa costumbre de comer y echar gasolina, por ejemplo, ¿no? Algo que es una auténtica indecencia y que no sé en qué país civilizado se puede consentir eso. Y sin embargo, todos esos meses muertos, esas semanas muertas de competición, esa plantilla sigue generando los mismos gastos que si tuviera, que si estuviera compitiendo y tú tuvieras esos ingresos por taquilla. Yo creo que con ese parámetro no ha contado la federación, que a los clubes la competición les dura lo mismo que antes, pero con un partido menos en casa y con semanas de parón.
Sí, tienes razón. O sea, para los clubes es un gasto extra que... Bueno, extra no. Es un gasto que...
No, es el mismo que si estuvieran jugando todas las semanas.
Sí, pero vamos a ver. Si lo piensas un poquito fríamente, ¿tú crees que un partido de liga, una taquilla de un partido de liga puede sufragar todos esos gastos que tú has dicho, tal y como está ahora mismo la entrada para ir a ver un partido de balonmano femenino?
Evidentemente no, pero hay otras cosas que analizar. Lo de
te quitan
solamente una taquilla, pero la competición realmente te va de principio a fin el mismo periodo de tiempo que te iba, porque si me dices, bueno, jugamos hasta abril, bueno, pues chico, pues mala suerte, pero la nómina de mayo ya me la ahorro, o el gasto de mayo me lo ahorro, porque esto del deporte femenino sigue siendo así, tanto estás, tanto cobras, o tanto me cuestas, pero al final ya. Es que no, nos vamos al mismo periodo de tiempo en el calendario que si estuviéramos jugando 12 o 14 y todos los fines de semana.
Sí, lo que han hecho ha sido reducir pues dos partidos de liga, uno en casa y otro fuera, son dos semanas de competición. Lo que pasa que en esta ocasión pues hay demasiado parón, hay demasiado tiempo entre o se ha perdido la continuidad de la competición. Entonces, pues bueno, la verdad es que para los clubs, sobre todo los clubs que no aportan jugadoras a los equipos nacionales, pues es un tanto complicado, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo termina esta temporada, cómo o por lo menos cómo va se va desarrollando, ¿no? Porque es complicado. Yo creo que todo el mundo puede estar, o sea, es que no sé cómo explicarlo. Hay gente que puede estar a favor de este tipo de competición y hay gente que está en contra, ¿no? Pero no lo sé.
Es difícil de demostrar este axioma, porque hay tantas variables ahí que no sabemos. Bueno, pues como me lo ha dicho muy bien al final Noé, oye, vamos a esperar al final. Y ya con todos los pelos de la burra cogidos, ya veremos a ver si esto ha funcionado o no ha funcionado. Pero desde luego, como apunta Juan Carlos, los clubes están perjudicados, ¿eh?
De momento, los dos primeros partidos de la selección femenina son esta semana, en Almería ante Grecia, y creo recordar que el sábado o el domingo en Austria. Ante Austria. ¿Cómo ves esos dos partidos, Noé?
A ver, en un principio a priori deberíamos estar... Creo, o espero por lo menos también, que la selección dé la talla y que nos llevemos ambos puntos, porque bueno, tanto Grecia como Austria sí que bajó un poco el nivel, ahora ha vuelto a subir un pelín. Y bueno, es verdad que Grecia le perdió un poco la pista, pero a priori nunca ha sido una selección en la que debería de darnos demasiados problemas. Entonces, bueno, yo creo que vamos a aportar ahí nuestros pequeños inicios que sean buenos para la temporada que viene.
Monse, ¿y tú cómo lo ves? Más peligroso el partido de Austria en Austria, ¿verdad?
Sí, claro. Bueno, yo como me remonto a mi experiencia como jugador en Austria, bueno, ya no es lo que era, desde luego, pero sí ha subido un par de escalones de nivel y va a poner las cosas muy complicadas, porque hace mucho tiempo que no está ahí en un campeonato importante, y seguramente que hayan estado trabajando para poder lograrlo, y desde luego su objetivo es ese partido en Austria contra España.
Y en cuanto a las competiciones europeas, ya para ir terminando, Rocasa, Veravera, ¿están cumpliendo dentro de lo que cabe el papel que se esperaba de ellos? El Rocasa lo tenía muy complicado, y además ya sabemos que cuando se juega una fase de grupo de clasificación en un país, pues bueno, el organizador siempre tiene su beneficio, y prueba de ello es que el organizador se ha metido en esa fase de grupo final, y el Veravera, bueno, pues también está cumpliendo su papel, ¿no? ¿Noé?
Sí, exactamente. Como bien has dicho, el Rocasa, pues bueno, el Most checo, pues hizo eso, lo que tenía que hacer en su casa, y al final se consiguió meter en la final. Pero bueno, yo creo que Rocasa se quedó con un buen sabor de boca, ganó el último partido contra el equipo serbio, y a mí me está gustando cómo está actuando ahora mismo Rocasa. Y bueno, y Veravera, pues lo mismo, bien has dicho, al final es lo que, digamos, estaba, lo que podía haber pasado. Ya sabemos cómo es la fase de la Champions antes de la previa de la Champions, y bueno, sabemos que eso es complicado.
Supongo que igual que no es tu idea, ¿no, Monse?
Sí. La verdad es que a mí me ha sorprendido para bien la actuación que ha tenido Rocasa, porque hay muchísima diferencia de nivel entre una competición europea como es la Challenge, para luego meterte en una competición como es la Champions, la exigencia es muchísimo mayor en una competición así, ¿no? Y la verdad es que creo que hizo un muy, muy buen papel y ahí ha estado, ganó al equipo serbio y se ha ahorrado una eliminatoria, que las eliminatorias europeas son, mirando para los clubes también, muy caras y bastante complicadas, porque todo el mundo quiere estar ahí arriba. Yo espero que sigan en la misma línea, tanto Veravera como Rocasa, y que volvamos a estar presentes en Europa y que nos vayamos haciendo poquito a poco un hueco.
Por cierto, hay que darle la enhorabuena a Monse, porque ayer segunda victoria al balonmano Morvedre, que tuviste que tirar de jugadoras de la cantera, me han dicho, ¿eh?
Pero eso lo hará siempre.
No, pero vamos a ver, ante las lesiones tuvo que hacer encaje de bolillos, ¿no, Monse?
Sí, bueno, la verdad es que tenemos una plantilla un poquito corta, pero la verdad es que estoy muy contenta con el grupo que hemos formado también las jugadoras más jóvenes pues están aportando y quieren y eso es importante. O sea, que contenta en ese sentido.
Bueno, ¿no? ¿Y el balonmano de La Rioja qué?
pues ahí andamos también, bien.
De fiestas, están de fiestas.
Es verdad, estamos de fiestas, claro. Pero que se acaben pronto, por Dios.
Bueno, oye, que siempre es un placer hablar con vosotras, que hablamos de balonmano femenino, que pasamos un rato divertido y agradable y que yo creo que a la audiencia pues le agrada, por supuesto, estas tertulias. Noé, gracias por estar con nosotros. Hasta otro día. Un beso.
Gracias,
hasta luego.
Vosotros,
Monse, también. Hasta otro día. Gracias. Un beso.
Y Noé, no me fintes que se te parte la cadera, que ya no estás en tiempo.
Un abrazo para Larvas. Hasta luego. Adiós.
Hasta luego.
Llega nuestra firma invitada de rosca. Hoy la firma viene de la estilográfica de nuestro gran amigo y compañero Fernando Urra, un gran amante y conocedor del balonmano que siempre con sus apreciaciones nos introduce en temas interesantes. ¿De qué nos hablará hoy Fernando?
Hola, gente de la rosca. Para empezar, quiero expresar mi alegría por empezar un nuevo curso de balonmano en este programa. Ver que nuestro deporte sigue sonando. Hace poco comprobaba que los argentinos de handball de primera cumplían 500 capítulos. Este es el 340 en Derrosca. Y están los amigos de Pasión Balonmano con el amigo Alfredo a la cabeza y mucha más gente. Seguimos en la brecha y es de agradecer el trabajo que se hace para que el balonmano tenga su espacio. De lo que llevamos de temporada, tengo la sensación de que las cosas se han estabilizado en nuestro balonmano. Y no tengo muy claro si es bueno o malo. Es verdad que no se dan pasos para atrás, pero tampoco se mejora demasiado. Así que toca seguir remando con paciencia para esperar tiempos mejores en general. La Liga Sobal creo que se rompe un poco este año por arriba. Además de que el Barcelona será el campeón, intuyo que Logroño y Bidasoa han dado un paso adelante que les coloca por encima del resto y que el grupo de la zona media de la Liga se ha estirado todavía más. Una cosa que es lógica, ya que Granollers y además parece que pierden un poquito de potencial y porque los nuevos, sobre todo Nava, no son compases de esta competición. En consecuencia, volverá a ser la liga de los detalles, en la que es raro ver una victoria por más de 2 o 3 goles y en la que no sabes quién puede ganar a quién en el 80% de los partidos de cada jornada. Y eso sin duda, es verdad, le da mucho aliciente a la competición. En chicas, la liga vive una temporada compleja. Con la reducción del número de equipos de la pasada campaña y este calendario extraño que tenemos, va a ser una liga rara, complicada de seguir y sinceramente poco atractiva. Ojalá que esa apuesta sirva para llevar a nuestras guerreras a los juegos y que la selección se fortalezca de cara a futuros objetivos, pero tampoco lo tengo claro. En la Champions seguimos siendo cada vez más líderes de banquillo y menos en la pista. Nuestros entrenadores masculinos y ambos en chicas siguen demostrando nuestro dominio como escuela de juego, pero cada vez son menos los jugadores y jugadoras que son protagonistas en la pista en los equipos que ganan. Ojalá el Barça este año consiga ese objetivo, ganar la Champions. Desde luego, mimbres para conseguirlo ha fichado. La continuidad a la que me refería al inicio se mantiene incluso en el ámbito arbitral. Nuestras dos parejas top se mantienen, al menos hasta Tokio, en el grupo de elegidos en mundiales y europeos de chicos y de chicas. Eso sí, tras el próximo verano será el momento del relevo y de que los jóvenes que ya van tomando experiencia EHF e IHF vayan dando el paso al frente. Así que lo dicho, que la vida sigue igual, o por lo menos parecida, y que las cosas no cambian demasiado. Algo que sinceramente, como os decía al principio, me empieza a preocupar, porque dicen que aquella que no mejora, empeora. Hasta la próxima, gente del Derrosca.
El Helvetia Naitasuna por fin ya ha sumado sus 2 primeros puntos en la Liga Sobal 19-20, un conjunto navarro que esta temporada ha sufrido muchos cambios en la plantilla. El inicio, la verdad es que no ha sido fácil, pero poco a poco el técnico pamplonica va encontrando la línea de juego que desea para su equipo. Por todo ello, vamos a dialogar con su entrenador, con Iñaki Aniz. Hola Iñaki, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, menudo inicio de temporada, ha costado, pero ya estáis en la buena línea, ¿no?
Bueno, yo creo que cuesta a todo el mundo. La verdad que, bueno, pues hacer la primera victoria siempre parece como que te quitas un peso de encima, ¿verdad? Porque, bueno, pues todo el mundo, y más al principio, pues cree que puede ganar. Y bueno, nosotros hemos jugado con Barcelona, que ya sabíamos el tipo de partido que era. Y luego debutamos en casa, que perdimos en la última acción con Benidorm, en un partido que pudimos ganar, pero que no lo cerramos y que nos ganaron finalmente. Y bueno, pues fuimos con cierta exigencia a Puente Genil y bueno, pues allí hemos hecho, yo creo, el mejor partido de los tres, y finalmente ganamos. Así que bueno, pues esto acaba de empezar, hay que tener cierta tranquilidad y nada más, ir partido a partido y a ver dónde podemos llegar.
Hasta 7 caras nuevas esta temporada en la plantilla, hay que acoplarlas, ¿no, Iñaki?
Sí, siempre, bueno, pues siempre pasa en los equipos que tienen continuidad sobre el modelo de juego que hacen, pues es más fácil que consiga resultados más pronto. Sí, nosotros en ese sentido, bueno, pues a pesar de las 7 caras nuevas, que es así, pues es verdad que bueno, pues que ya hay jugadores que estaban el año pasado, sobre todo en la primera línea, sí, y bueno, pues es verdad que los dos laterales izquierdos son nuevos y bueno, pues siempre cuesta pues un poco más acoplar sobre todo el juego de ataque de la primera línea, que yo creo que es lo relevante a este nivel.
¿Qué has ganado con las nuevas incorporaciones y qué has perdido para esta temporada? Sí se puede decir que has perdido.
Bueno, eso lo dirá el tiempo, ¿no? Nos pensamos así a nivel general que a nivel defensivo y portería hemos mejorado. Sí, lógicamente hay que refutarlo como siempre con resultados, y en ataque, pues dentro de nuestras limitaciones económicas hemos fichado gente, bueno, pues a lo mejor diferente, gente que pueda chutar, pero también que pueda fintar, que pueda jugar rápido. Sí, pues unos perfiles físicos diferenciados y quizás algo más de lanzamiento exterior también con Fischer. Y bueno, pues eso es lo que creemos que hemos podido mejorar. Lo otro, pues no lo sé.
Hola Iñaki, buenos días, soy Emilio Gorgojo.
Oye,
lo de Puente Genil evidentemente te quitó un peso de encima, porque yo me imagino que en tus previsiones iniciales contaba con que los 2 puntos de la Catedral contra Benidorm los tendrías que retener. No pasó eso, pues ya ibas un poco más forzado. Pero ¿puede más el hecho de puntuar, aunque eso no llevamos apenas 3 jornadas, o esos, como te dice Luis, esos muchísimos cambios en la plantilla que no sé si han debilitado o han mejorado a Naitasuna esta temporada? ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, nosotros ya digo que pensamos que hemos mejorado, pero claro, los demás también lo pensarán, como es normal. Entonces, bueno, pues al final es una lucha de trenes que sobre todo al principio es mucho más abierta, ¿sí? Porque los equipos efectivamente, pues cambio de entrenadores, cambio de jugadores en mi caso, pues tienen que notar esos cambios. Entonces, bueno, yo creo que este año está todo tan abierto que se van a dar quizás más sorpresas de las habituales y que a lo mejor en pistas que no se espera que gane el que va, pues va a ganar. Y bueno, pues hay que estar, quiero decir, hacia el cañón y nada, y cada semana intentar sumar, y si no sumas, pues ir a la siguiente. O sea, no veo mucha más perspectiva, y sí saber que las dinámicas de los equipos también marcan mucha tendencia, ¿no? En el sentido de que cuando vas ganando, pues es más fácil ganar y se entrena de otra manera y se entrena con una mentalidad de efectivamente ir a por el partido siguiente y sacarlo, y cuando vas perdiendo, pues son dinámicas difíciles de salir, por mucho que todo el mundo lo intente, y que te conlleva, pues a lo mejor, a estar 2, 3 o 4 partidos sin ganar.
Claro. Para Naita, para la directiva, para ti mismo, este año con tantos cambios de cromos, permíteme la expresión, lo de mantenerse en la zona templada sin grandes alaracas, ¿podía ser un objetivo o por ambición querrás asomarte a alguna plaza europea como en tiempo pasado muy reciente habéis conseguido? ¿Cómo lo ves?
Bueno, nosotros, número uno, a nivel de resultado, intentar mejorar lo del año pasado, que fuimos décimos. Yo creo que tenemos un equipo para hacerlo, sí, así a simple vista. Ahora, a partir de ahí, pues claro, ya vemos un poco el nivel de los equipos que hay. Quiero decir que, quitando Barcelona, si metes ahí, pues bueno, Logroño, ya vimos Cuenca ayer el resultado que hizo, Ademar, que lógicamente entiendo que con Manolo Cadenas, pues con seguridad va a estar ahí arriba, Vidasoa. Entonces, bueno, y a partir de ahí, si quieres ya, pues métele también Granollers, métele Huesca, que haya empezado mal, métele Benidorm, o sea...
Al final metes a todos, Iñaki.
Claro, es que al final, o sea, y luego, pues los que han subido, pues ya vemos lo que están sacando. Uh-huh. Entonces, claro, yo creo que esto va a ser una carrera de fondo para todos, y que, ya digo, las dinámicas que creo que son determinantes y el tiempo dirá. Nuestra intención, pues siempre la de cualquier entrenador, deportista, club, es intentar mejorar lo del año anterior. Y bueno, el año pasado fue una temporada dura y difícil igualmente, pero la sacamos finalmente aceptablemente. Y nada, hemos hecho los cambios que hemos creído oportunos y podido, pues para mejorar ese décimo puesto y ojalá en la Copa del Rey, pues tirar más adelante. Esa es nuestra idea y a partir de ahí, pues el tiempo dirá.
Iñaki, la cantera sigue siendo fundamental para vosotros y tú eres un hombre que la trabaja mucho.
Sí, bueno, nosotros, Anaita, o sea, es un club de base, eso es lo primero. Es un club de base que tiene un equipo de élite, que tiene un equipo de competición en Asobal. Y, lógicamente, el objetivo es sacar los mejores resultados posibles, pero también dentro de unas coordenadas que son, efectivamente, que haya jugadores de la base, sí, que vayan tirando para arriba, sí, y que vayan participando, sí. Este año, pues, también hemos, con la retirada de Miguel Goñi, sí, pues, lógicamente, hemos subido dos extremos izquierdos, uno de ellos, Martín Ganuza, sí, que está compartiendo el puesto con Carlos Chocarro, ¿no? Y luego, ya hay cuatro o cinco jugadores que están entrando regularmente, más Ander Izquierdo, internacional juvenil, sí, pues el otro día jugó sus 20 minutos allí en Puente Genil, el primer día en Marzana también jugó, el segundo no jugó, bueno, pero de alguna manera es un jugador para Naita de aquí, de toda la vida, lo mismo que Martín, lo mismo que Aitor García, pues son de aquí de toda la vida y son jugadores pues que lógicamente en el corto plazo ya van a participar. Y luego pues no olvidar que aquí tenemos 400 chavales, claro, chicos y chicas, y que lógicamente uno de los objetivos es conseguir el mejor rendimiento posible, pero dentro de esas coordenadas de que esta gente pues vaya tirando para adelante, porque es el reflejo un poco de lo que se hace en el club.
Iñaki, soy Juan Carlos Amondo, soy COPE Valladolid. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, una pregunta. Pamplona llegó a ser en su día capital del mundo del balonmano. Eso okay. Nadie lo duda. ¿Sentís presión por volver a recuperar ese papel o la afición de Anaita es, bueno, pues de otra pasta, es algo más familiar y que estemos donde el tiempo y el deporte nos deje estar?
Bueno, yo creo que la afición de Anaita es bastante tranquila en ese sentido y que prima efectivamente, ya digo, conseguir el mejor resultado posible, pero también dentro de lo que es pues esa mantener esa filosofía, esa idiosincrasia propia del club, ¿sí? A partir de ahí, bueno, de los tiempos bíblicos, diría yo, de Portland, ¿verdad? Y yo también, bueno, pues participé modestamente allí con los equipos de base y el Primera Nacional, etcétera. Pues lógicamente, o sea, de aquello queda poco, también eran otros tiempos, económicamente eran otras coordenadas, y diría de la etapa más reciente, sí, desde el 2014 hasta ahora, pues parecido. Lógicamente la lucha por entrar en Europa pues es encarnizada, pero Anaita, yo creo que su objetivo y el objetivo de la gente es pues ver jugar los sábados al equipo en casa, que se deje la vida, que haya gente a la cantera y luego pues que efectivamente se consiga el mejor resultado posible. Y de vez en cuando, pues quiero decir, pues cada ciertos años, pues ojalá tengamos el caramelo, la guinda de jugar en Europa. Pero bueno, ya vemos que cada vez se está poniendo más difícil.
Y otra pregunta. Los que ya no vamos a cumplir 50, aunque nunca vamos a ser más jóvenes que hoy, ¿volveremos a ver 3-4 equipos disputando el título de Liga Asobal al Barça o no?
Bueno, pues no lo sé. Eso
a hoy que... y a mañana no, ¿verdad, Iñaki?
Mañana no tiene pinta.
No.
Mañana no tiene pinta, porque claro, eso depende no de cuestiones técnicas, sino depende de cuestiones básicamente económicas, entiendo de apoyos institucionales o empresarios a los clubs, ¿no? Y a los clubs que efectivamente tienen potencial para poder desarrollarse deportivamente. Entonces, claro, ya sabemos lo que pasó la anterior vez a nivel de país, a nivel... Bueno, pues de todo el tema, diría casi inmobiliario, o sea, económico, todo lo que sucedió. Y bueno, yo creo que ahora está las bases están más sustentadas, o sea, los proyectos son más sólidos económicamente, pero claro, estamos en un nivel, no sabría decirte si si a lo mejor económicamente a la mitad o eso, de sobre todo de aquellos clubes de aquellos años de Valladolid, de Ademar, sí, de Ciudad Real, con su derivación luego en Atlético Madrid,
sí,
que lógicamente le hacían partido, le hacían temporada al Barcelona, y bueno, pues de Portland de aquellos años, pero claro, ya de aquello pues hará más de 10 años, o sea que bueno, ojalá se dé, pero claro, porque luego todo eso tiene una repercusión sobre todos los que estamos alrededor, ¿no? Jugadores, entrenadores, me refiero también no solamente social, sino también económica, de forma de vida. Y bueno, pues eso también sería importante.
Fíjate, Iñaki, soy Emilio, que lo que hablábamos del apoyo que supone una entidad futbolera, ¿para qué nos vamos a engañar? El Barça está ahí, como en su día pudo estar el Atlético de Madrid, y poco más, porque a nivel de fútbol, por desgracia, en el balonmano no han entrado. Pero fíjate, Pamplona, que te la ha calificado muy bien calificada Juan Carlos, que en su día fue una capital del balonmano internacional. Entonces, Osasuna, por ejemplo, nunca se planteó, las sociedades deportivas de allí de Pamplona, sea San Antonio, seáis vosotros en Aita, siempre fueron por un lado y el Osasuna de fútbol por otro, ¿no? ¿No te has sorprendido nunca como hombre de balonmano? Que no se implicara, por ejemplo, Osasuna, quiero decir, ¿no?
Pues no lo sé, o sea...
¿No te lo has pensado nunca? A ver, ¿por qué se podía producir en una ciudad tan deportiva como Pamplona?
Lo que pasa es que Osasuna aquí es otra religión,
ya.
Entonces, o sea, es que es... bueno, sabemos que este país lo primero, o sea, es fútbol y poco más,
ya,
¿sí?
Ya.
Y Pamplona en ese sentido, pues creo que es parecido. O sea, aquí la gente, o sea, hubo un año que estaban en segunda, o sea, ya había más socios en segunda que en primera. Entonces, eso ya te da una dimensión de lo que es esto. Es decir, la gente es futbolera, lo primero, la gente es de Osasuna con seguridad... Y la gente lo que hace es el domingo ir al campo y pues si puede ir a comer antes o después a tomarse algo. Es decir, es un fenómeno social alrededor del cual pues está todo el mundo. Lógicamente, si en la medida que pudiera tener derivaciones en este caso respecto al balonmano, pues entiendo que sería muy positivo. El fútbol sala, el Sota, que es un equipazo, sí, bueno, pues parece que están en algún acuerdo de colaboración con ellos o que sea, bueno, son Osasuna Magna, ¿no? Bueno, pues no sé, serían cuestiones a investigar, a desarrollar, a ver de qué manera, bueno, pues se puede, no sé,
implicar en algo,
¿verdad? Sí. Para ver si se puede hacer. Lógicamente el público de aquí, del balonmano y del balonmano en Pamplona, en Navarra, o sea, hay mucho movimiento a nivel de base, de equipos, de jugadores, de clubs, pero lógicamente diría que hay como un techo social, sí, pues eso, que cuando viene, pues si viene el Barcelona y el equipo va bien y tal, pues bueno, se llena el campo, ¿verdad?, la pista, pero si no, pues lógicamente tenemos un límite, aunque estemos de las cinco primeras de Asobal, pero bueno, no más allá de las 1.500 personas a día de hoy.
Iñaki, menuda polémica más tonta, es una polémica que a mí me parece boba, menudo lío se montó con el famoso grito del equipo de Goran Aita, una Aitasuna que es una institución muy querida y que creo que qué bien ha respondido a la gente ante ese famoso lío del grito de ánimo de los jugadores, ¿no?
Bueno, sí, nosotros, vamos, yo estoy en lo deportivo, solo me faltaba ya meterme en otras cuestiones. Aquí lo que está claro es que estamos, bueno, pues muy agradecidos al comportamiento de la gente, o sea, lógicamente sabemos muy bien lo que somos, quiero decir que aquí, pues alrededor del club social, ¿no? Que no hay que olvidar que una cosa es el equipo de Asobal, sí, con sus 1.200 socios, y otra cosa es la sociedad de Aitasuna, que tiene 8.500 socios, sí, o abonados, como se quiera llamar. Entonces, aquí la gente pues viene con las familias, la gente viene a jugar al frontón, la gente viene a jugar a cartas, la gente, ¿sabes lo que te digo? Hay un movimiento social alrededor del club y eso es lo que somos, o sea, todo lo demás, pues cada uno al final, pues entiendo que querrá ver lo que quiera ver, o sea, pero en ese sentido, pues bueno, pues muy agradecidos a la gente, sobre todo el mundo del balonmano, porque bueno, nosotros otra cosa no, pero nuestra filosofía y nuestra forma de ser, eso es nítido, eso es conocido por todo el mundo, que quiera informarse, y a partir de ahí, pues poco más.
Y porque creo que también vais a hacer un acto reivindicativo del grito en un partido en casa. No sé si lo habéis hecho ya o lo vais a hacer este próximo fin de semana, que jugáis, creo que recordar, contra el Ibero en Cuenca.
Pues yo eso ahora mismo lo desconozco, ¿sí? Porque, bueno, entiendo que pues la directiva o lo que considere oportuno, pero vamos, yo ahí
Iñaki, esto es, sí, es una polémica totalmente artificiosa. Yo que llevo 3 o 4 temporadas con el balonmano, lo del Goran Aita, chico, es que es de ese tiempo inmemorial, casi de la edad de piedra. ¿Qué me vas a contar?
Pero es que yo no lo entiendo ni como polémica, lo entiendo como un señor que escuchó mal.
Vale, no, encima escuchó otra cosa, exacto. Lo de Anaita lo tradujo para otro lado. No. Ya más, Iñaki, tú bastante tienes con el banquillo, el balonmano y déjate de historias, sí, ¿no?
A ver si ahora vamos a tener que poner subtítulos a los tiempos muertos.
No me mates.
No, claro, que es que sí, yo creo que la mayor cosa que se puede hacer es darle normalidad.
Hombre, claro,
a la cosa,
claro.
Si es que donde no hay no se puede sacar, entonces a partir de ahí, o sea, y aparte que es que este club, o sea, siempre ha tenido su filosofía clarísima, su forma de ser, cómo va a los sitios, qué pasa cuando pierde, o sea, cuando gana, o sea, cuando estábamos en Europa, cuando no, o sea, y eso va a misa, o sea, que no, ya digo que yo creo que es una cuestión más de información que de otra cosa.
Iñaki, ya para terminar, objetivos de este año, ¿qué te planteas?
Bueno, a nivel un poco social, yo creo que en la medida que podamos meter más gente al pabellón, yo creo que para nosotros eso es muy importante, ¿sí? Es decir, sabemos que son los resultados, o sea, que la gente venga es directamente proporcional al resultado que vayas consiguiendo. No es lo mismo que hubiéramos ganado en Puente Genil que no ganáramos, no es lo mismo que ganemos a lo mejor ahora a Cuenca con la dificultad que hay para luego jugar con Bidasoa, ¿sí? Entonces los resultados son determinantes y también, efectivamente, la imagen que da el equipo, ¿no? Si mantiene esa rasmia, si mantiene ese espíritu de luchar y de ir a ganar en cada pista, pues creo que también la gente pues vendrá más. A partir de ahí, pues la cuestión de resultado o de competición, pues nuestro objetivo número uno es mejorar el resultado del año anterior. Ojalá llegar a la final de Copa, sí, que el año pasado no lo hicimos, y poco más. Yo creo que ojalá podamos meternos de los 8 primeros, entendido pues que por potencial económico, por incluso deportivo, bueno, pues ahí hay 6 o 7 clubes que creo que están por delante y que también, y eso es otra cosa real, pues que todo está muy igualado, que ya digo que a lo mejor vas a una pista allí un poco que vas a verlas venir y a lo mejor puedes hacer un buen partido y ganar. Entonces, bueno, pues que hay que ir día a día y al final pues el tiempo pues pondrá a cada equipo en su lugar lógico de resultado.
Iñaki, gracias por atendernos y mucha suerte esta temporada, ¿eh? Un abrazo.
Bueno, pues nada, que vaya bien. Gracias por llamar y hasta cuando queráis.
Hasta luego. Un abrazo. Gracias, Iñaki. Chao. Hasta luego.
Chao.
Otro de nuestros grandes campeones del mundo en 2005, además de estar en activo como jugador, va encarando su futuro en los banquillos. Chema Rodríguez juega en el Saram de la Proliga, segunda división francesa, y lo va a compaginar como ayudante del nuevo seleccionador de Hungría, que es Gulyás. En Francia nos espera el grande de Chema Rodríguez para charlar y pasar un buen rato. Hola Chema, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, amigo.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo te va por Francia?
Buenos días.
¿Cómo te va por Francia? ¿Cómo te va en el Saram? A ver, Chema, cuéntame.
Bueno, pues muy bien, la verdad es que llevo ya, este es la tercera temporada y la verdad es que muy bien, muy contentos. La familia aquí está muy bien en Francia, estamos más o menos cerca de casa, comparado a cómo estábamos antes y el equipo la verdad es que poco a poco va bien y bueno, pues muy contentos la verdad.
Al final decidiste jugar un año más en el Saram y creo que también con la responsabilidad de ser segundo entrenador del conjunto galo, ¿no, Chema?
Sí, bueno, al final ellos querían que me quedara un año más, jugando un poco y ayudando al primer entrenador con la táctica y estas cosas. Y bueno, como yo estaba también muy contento aquí, pues llegamos a un acuerdo rápido, ¿no?
¿Cómo surgió el ser el ayudante de Gulyas en la selección de Hungría?
Bueno, pues surge un poco por medio de Laszlo, ¿no? De Laszlo Nagy. Al final él entra en la junta directiva de la Federación Húngara y de alguna manera quiere mantener o seguir un poco la dinámica de esta forma de jugar española y, bueno, pues piensan en mí para ayudar como segundo entrenador.
¿Laszlo te tuvo que insistir mucho o dijiste, bueno, es una gran oportunidad para mí, con gran responsabilidad, pero bueno, el tren hay que cogerlo?
Bueno, el problema es que Laszlo me conoce muy bien, ¿no? Y como somos amigos sabe dónde tocar la tecla, ¿no? Pero no, bueno, era una mezcla, ¿no? Él me pidió que se les podía echar una mano. Al final yo me gusta mucho Hungría, le debo mucho por la etapa que he vivido allí y pues de alguna manera quería también echar una mano y ayudar, ¿no? Tampoco fue muy difícil aceptar, ¿no?
Jo, Chema, amigo, soy Emilio Borgojo. Oye, se había hablado de que ya, fíjate si has librado batallas mil tú en el balonmano, pero creo que te has acoplado una especie de depósito adicional para jugar. ¿Ya esta temporada o si te lo pide el cuerpo más o ya te vas a enfocar más hacia el banquillo de cara a la temporada que viene, por ejemplo?
Hola, Emilio. Bueno, pues ya no digo nada porque...
No lo digas porque fallas todos los años.
Claro, por eso digo, porque hace cuando iba a acabar el contrato en Hungría ya dije, bueno, ya yo creo que ya es el momento de dejarlo con el primer contrato, renové otro año más, luego renové otro año más en Hungría. Y ya cuando dije, bueno, ya después de esto ya sí que ya termino y al final vine aquí otros 2 años a Francia y dije, bueno, después de estos 2 años sí que sí, ya lo dejo. Y al final he renovado 2 años, así que ya no digo nada, ya.
Oye, porque ya... Chema, para nuestros oyentes más jóvenes, como ha apuntado Luis, tú solo eres campeón del mundo en el 2005, que han llovido ya un año que otro, y como digo yo, el fino estilista Palentino, no de Valladolid, pero representante de los centrales de la escuela de Pastor y similares. Bueno, pues tú eres una persona que has hecho mucho y bien en el balonmano. Está bien que te lo diga. Yo como si fuera tu abuelo, ¿sabes?
No, muchas gracias. No, bueno, yo creo que he tenido la suerte de, pues eso, de estar con grandes entrenadores y aprender mucho y estar en buenos momentos de la historia del balonmano español, ¿no? Y bueno, tengo la suerte de encontrarme bien físicamente, de poder seguir jugando y mientras haya gente que quiera que yo siga jugando y confíe en mí para jugar y yo me vea con facultades de poder seguir haciéndolo, yo creo que está bien, ¿no? Yo siempre digo que el balonmano me encanta jugar y cuando pierda esa ilusión de jugar, también yo creo que será el momento, ¿no? Que yo creo que ya dentro de poco va a empezar a llegar, ¿no? Aunque si fuera por mí, yo creo que no dejaría de jugar nunca.
Oye, Chema, porque yo hace tiempo que no te veo jugar, sinceramente, pero el Chema que yo conozco, un tío que aparte de repartir juego, se parte la cara, en el sentido mal literado de la palabra, en esas penetraciones delante de la defensa, ¿eso lo sigues haciendo allí en Francia o ahora ya eres más director y menos que no me partas la cara que soy mayor?
Por desgracia,
sigues,
siento,
¿no?
el mismo tipo de jugador, ¿no? Yo creo que eso no, por mucho tiempo que pase y por muchos años
no
que
vas
pasan,
a cambiarlo, ¿no?
No cambia, no. Y es algo que al final también es bueno para la gente joven de aquí, ¿no? Ver que un viejo como yo, como dicen aquí, pues se parta la cara y siga corriendo y siga tal y no sé qué, pues al final no deja de ser también un ejemplo para los jóvenes que te ven, ¿no?
Chema, dile a los jóvenes que no eres viejo, un joven veterano.
Ahí está.
Un joven veterano, que lo aprendan.
Un joven experimentado.
Un central experimentado. Y nos olvidamos del DNI, déjalo.
Oye, la intención en Hungría es combinar la escuela española con ese estilo húngaro. ¿Crees que va a ser fácil?
Bueno, la verdad es que yo creo que va a ser fácil en el sentido de que muchos de los jugadores que van a ir a la selección están ya con entrenadores españoles, ¿no? Uh-huh. Al final Davis está en el Veszprém, Pastor está en el Szeged, que son de los 2 equipos más importantes de Hungría, o por ejemplo otro jugador que tenemos que es Patrick, que está en Logroño. hay muchos jugadores que más o menos ya conocen esta escuela o llevan muchos años jugando a esta escuela, ¿no? Entonces, entre comillas, es una facilidad, ¿no? El poder que esta gente ya más o menos tiene todas las cosas muy claras.
Me imagino que Laszlo, con la llegada tuya y de Gulyás, lo que quiere es darle, digamos, continuidad a la selección de Hungría, porque ha sido una selección, tremenda en los últimos años. Ha sido un terremoto, Talanduseva, Xavi, Sabaté, Branies, luego estaba Cesón ya también. Continuidad con vosotros, ¿no?
Sí, un poco la idea es intentar hacer un proyecto para 2022, ¿no? En 2022 se juega el europeo masculino en Hungría y es un poco intentar hacer un equipo para ese 2022, ¿no? Ese es un poco el proyecto, ¿no? Porque ha habido mucha gente importante que ha dejado la selección, pues Illies, Laszlo, Suk, o sea, muchos jugadores, Gulyás... Muchos jugadores importantes que antes había en la selección, que han acabado su etapa en la selección, y entonces ahora hay que intentar crear una selección con gente joven, con gente veterana que también está, ¿no? Como Mikler, Matelekai o muchos otros jugadores, ¿no? O Bodo, Van Gidi, que son jugadores que, aunque son jóvenes, son bastante experimentados ya en la selección, y meter bastante gente joven para llegar a ese Europeo 2022, ¿no?
Oye, Chema, porque tú, con todo el trabajo que te estás echando encima, si era poco lo de Francia, lo de Hungría también, de momento se aplaza tu regreso a España. Ya sabes que aquí, aunque lo sigas un poquito, ya no tenemos ni a tu Ciudad Real ni a tu Atlético de Madrid, que ahora, si vienes, cuando vengas, tendrás que entrenar en otro menos histórico. ¿Ya me entiendes, Chema?
Sí. Bueno, oye, sí, sigo viendo mucho
ya lo sé.
La española, sigo al Atlético de Valladolid, sigo a Logroño con mi amigo Miguel Irruén, sigo mucho, ¿no? Al final, a los que nos gusta ver balonmano, vemos balonmano de todo, ¿no? Y bueno, la Liga Española yo creo que poco a poco está resurgiendo, muy poquito a poco, pero bueno, es normal, ¿no? Y después de lo de volver, bueno, ya como te digo, también llevo diciendo que quiero volver a casa y estar tranquilo mucho tiempo, pero al final por unas cosas o por otras no acaba sucediendo, ¿no?
Este verano te sacaste la segunda fase del curso nacional de entrenadores y ya has quemado otra etapa más, ¿eh?
Sí, ya. Poco a poco todo va encaminándose, ¿no? Al final la verdad es que no, mi idea tampoco era ser entrenador, pero bueno, pues poco a poco con Raúl, Jota, Pastor, pues todos me van diciendo que me saque el curso, que lo intente, que tal, que luego ya verás cómo me gusta y tal y no sé qué, y bueno, pues un poco siempre haciendo caso a los maestros, ¿no? Pues intentando hacerles caso, siempre me han guiado y lo siguen haciendo y bueno, pues espero que las cosas vayan bien.
Joder, es que Chema, un central creativo como tú no se puede perder para el balonmano del banquillo. Oye, un extremo como era yo, que no entran casi en el juego, pero el tío que tiene que organizar el cotarro tiene que entrenar luego, porque anda, que no tienes tú experiencias tácticas y de sistemas y todo esto, que solo con que emplees un poquito... Sin forzar mucho, oye, eres una mina, tú y otros que han ocupado. Si siempre se dice que el central español pequeñito pero jugón es imprescindible, Chema.
Sí, lo que pasa que, bueno, al final, yo creo que al final ser entrenador es muy duro, ¿no? Lo fácil, entre comillas, es ser jugador, ¿no? Tú, como digo yo, vas, entrenas, te lo dan todo hecho y solo tienes que jugar y hacer más o menos lo que te dicen los entrenadores, ¿no? Y sin embargo, un entrenador tiene mucho trabajo detrás, mucho tiempo de estar fuera de casa y bueno, es complicado ser entrenador, ¿no?
Chema, ¿existe mucho cambio de la primera división a la segunda en Francia?
Sí que hay diferencia porque ahora mismo el nivel de la liga francesa de primera es muy, muy alto, pero sí que es verdad que el nivel de la Pro League, que llaman aquí, de la segunda liga, es muy, muy alto también, ¿no? Lo que pasa que es que, claro, el nivel ahora mismo de la liga francesa yo creo que es altísimo, ¿no? Tienes París, Montpellier, Nantes, Nîmes, Toulouse, o sea, tienes equipos ahora mismo que todos podrían jugar, o muchos de ellos podrían jugar la Champions perfectamente, ¿no? Es un poco, yo creo que la liga francesa es un poco la liga española de antes, entre comillas.
Y tu, digamos, librito de entrenador de cara al futuro, Escuela Vallesoletana, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que todo el que me conoce es la que he mamado desde pequeño, la que siempre yo creo que me ha dado éxito y nos ha dado éxito en los equipos que yo he estado y es en la que confío, ¿no? Y yo creo que además ahora mismo pues se está viendo que funciona, ¿no? Luego en un futuro ya se verá, pero de momento está funcionando.
Y además, sí, perdona, no es que le iba, porque me ha venido ahora la idea, el lunes pasado en el anterior programa tuvimos a uno que conoces, a un tal Fernando Hernández, que todavía, bueno, lo ha dejado ya, y se ha ido a entrenar allí a tu pueblo, allí a Palencia, allí está con el equipo de Palencia.
La gente buena siempre va donde la gente buena.
Ay, 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 bien, bien, bien traído.
Sí, Fernando, pues qué te voy a contar, ¿no?
Ya.
¿No? Pues igual, ¿no? Ha estado jugando hasta que ha podido, una pena lo del hombro, ¿no? Y bueno, pues ahora ha encaminado la vida hacia los banquillos y pues va a ser un grande, ¿no? Ya lo era como jugador, como persona más, y pues ahora entrenando exactamente igual, ¿no?
Chema, aunque te la ha preguntado Emilio al principio, ¿tú físicamente te ves, aunque queda todavía mucho para terminar la temporada, te ves jugando alguna temporada más en Francia?
Físicamente sí, ya mentalmente no lo tengo tan claro, ¿no? Porque cada vez los viajes se hacen más duros, aunque ahora ya no viajas tanto como cuando jugabas en Europa y estas cosas, estar fuera de casa se lleva también un poquillo peor y tal, ¿no? Y bueno, y está claro que físicamente también, ¿no? Porque entre comillas, cuando juegas un partido ahora, como digo yo, estás 2 días tirado en el sofá ahí, intentándote recuperar, ¿no? Pero bueno, yo creo que a lo mejor este año va siendo un poco el momento de parar, ¿no?
Bueno, pues Chema, que como siempre es un placer charlar contigo, que te deseamos lo mejor tanto en la Liga Francesa como de segundo entrenador de la selección de Hungría. Eso sí, cuando juegues con España no voy contigo, ¿eh?
No, empates.
Chema, monstruo, un abrazo y te esperamos cualquier día para demostrar lo que tú sabes a gente joven, que no lo sabe tanto.
Bueno, Chema, pues si eso ya nos veremos en el europeo, porque estaréis en el europeo y Agulias y tú, ¿no?
Allí nos vemos, sí.
Por eso. Bueno, cuídate, amigo, un fuerte abrazo.
Igualmente, amigo,
venga.
Un abrazo.
Hasta luego. Llega el momento del debate, llega el momento en Derrosca de nuestra tabla redonda. Hoy en nuestra tabla redonda contamos con nuestro buen amigo Ángel Cárceles, la voz del balonmano femenino en Televisión Española, la voz del Fútbol Club Barcelona en Champions, todo en Teledeporte. Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Luis, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo ves esta temporada de la Liga Sobal en estas primeras jornadas, Ángel?
Pues yo diría, creo que sin miedo a equivocarme, que más de lo mismo, ¿no? Un Barça muy sólido, ganando sus partidos cómodamente, salvando escollos como el del Artaleco de Irún con relativa solvencia y que, bueno, que ya veremos. Habrá que ver qué partidos tiene el calendario para ver cuándo va a proclamarse campeón y a falta de cuántas jornadas, ¿no? Pero eso es algo que ya sabíamos. Luego la lucha por el subcampeonato va a estar bonita, un subcampeonato que defiende Vidasoa, y veremos pues quién se lo puede pelear, Ademar, Naturhaus, Granollers, los de siempre, ¿no? Quién se suma a esa lucha por ser el segundo de la liga y por el descenso, pues los de siempre, ¿no? Pues equipos que han subido, como Puerto Sagunto, otros que otras temporadas han tenido también pues dificultades para mantener la categoría, pues que seguirá un poquito como aquel que decía, ¿no? Como decía la canción, ¿no? Que la liga sigue igual, ¿no?
Pero los equipos se han reforzado bien, yo creo, Ángel,
sí.
Porque y sobre todo hay una cosa que yo creo que año tras año, temporada tras temporada, se está produciendo. Los equipos que ascienden, por lo menos uno de ellos, suele ser la primera vuelta. El equipo revelación, yo creo que porque no le conocen, porque hace su juego y porque suma puntos que no espera.
Bueno, probablemente, pero me refiero a que también en ese sentido, Luis, hay que ver, esto acaba de empezar, ¿no? Apenas llevamos 3 jornadas, ¿no? Pero sí que es verdad lo que dices, ¿no? Que siempre puede haber ese equipo revelación en el que se puedan ganar o perder ligas, ¿no? O ganar o perder puntos importantes para la consecución de objetivos, sea para clasificarse para Europa, sea para estar metido en la pelea por evitar bajar de categoría, ¿no?
Hola Ángel, amigo, soy Emilio.
¿Qué tal?
Oye, estoy contigo de acuerdo completamente. Va a ser un poco más de lo mismo, siempre enfocándolo al título de Liga. Tú lo decías, dices, solo me falta por desentrañar en qué jornada se va a producir esto en favor del Barcelona, porque oye, es que yo pienso que este año el Barcelona incluso ha mejorado la plantilla. No te hablo ya por la llegada de Xindri, que evidentemente también, sino porque, chicos, que son dos equipos en uno. Y aquí en España no va a haber, creo yo, ni atisbo a la sorpresa. Ya hizo bastante Bidasoa con perder solo por 3-4 goles, me parece. Pero sí, hasta ahí es donde se va a llegar. Ahora, lo que sí estoy también contigo es que, y con lo que dice Luis, con mejora de plantillas, que el resto de la lucha para entrar en las plazas europeas, para no bajar y todo esto, ahí va a estar el real, el cogollo, la parte buena del balonmano de Liga Sobal. Luego, para que eso pueda haber gente que diga, chico, pero y si el título ya lo tenemos asegurado, que se lo den ya directamente, no le vamos a sacar al Barça, que no tiene la culpa, pero chico, es que eso va así, Ángel.
Bueno, a ver, yo te digo que si tú miras la clasificación y ves a Cuenca con los mismos puntos que el Barça, pues puedes pensar que puede haber ahí también, de hecho el Cuenca el año pasado o este año ya le ha jugado la Copa y la Supercopa, ¿no? Por tanto, bueno, pues también hay ahí otro equipo que se puede meter en esa pomada, ¿no? Junto a los ya que he citado, como Vidasoa, como Logroño o como, bueno, pues equipos que como Abanca de Mar del León, ¿no? Si tú, por lo que decía Luis, consideramos que hay equipos como el Nava, que acaba de subir, como dice de Luis, lo ves allí también con dos victorias después de tres jornadas, pues también es verdad, ¿no? Quizá puedas pensar que otros equipos históricos que siempre han estado ahí arriba, como Huesca, verles colistas después de tres jornadas, pues puede sorprender un poco, ¿no? Pero más allá de eso, insisto, que esto acaba de empezar, que solo llevamos tres jornadas, y me da la sensación de que va a cambiar mucho antes de Navidad.
A mí lo que me da la sensación, Ángel, es que este año va a haber mucha clase media, ¿eh?
También es cierto, ¿no? Porque si desde, bueno, como dice Luis, ¿no? De equipos que siempre han estado ahí en esa clase media, pues que quieren subir un peldaño, como pueda ser el Benidorm, como pueda ser el Morrazo, para no sufrir. Vamos a ver hasta dónde puede llegar equipos que han estado allí siempre, como Valladolid y Anaitasuna, ¿no? Bueno, pues en definitiva, que sí, que es verdad que en esa clase media va a haber mucha pelea y que, bueno, el año pasado destacábamos una circunstancia de la Liga Sobal que, bueno, pues había habido gran cantidad de resultados con empates, ¿no? Veremos hasta qué punto esta temporada también se repite la historia, ¿no? Partidos que acaban igualados, ¿no? Con reparto de puntos, pues esa también puede ser una bonita... un bonito punto de vista, ¿no? Para estar pendientes de esta Liga Sobal.
Por cierto, me dicen mis pajaritos...
Mis pajaritos.
Que sin que sirva de precedente, tenemos que felicitar a Paco Paquito Blázquez el Medallitas, para que luego digan todos esos pelotas y genuflexionarios de Paco Paquito Blázquez el Medallitas, que no le reconocemos las cosas cuando lo hacen bien, aunque la verdad suelen ser pocas. Por el gran detalle que tuvo la Real Federación Española de Balonmano con Pau Navarro en el Mundial Junior Masculino España 2019 en Galicia. Pau estuvo presente con sus excompañeros de selección, viviendo con ellos, animando a España, y realmente creo que fue un gran detalle, muy loable, por parte de la Federación Española de Balonmano y su presidente. Por lo tanto, enhorabuena al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.
No, si eso Luis, aquí no nos duelen prendas en cuando las cosas van bien encauzadas y tienen una lógica deportiva, el decir que eso es así. Hombre, no todo va a ser malo en nuestro balonmano, bastante mal tenemos ya determinadas cosas, sobre todo las monetarias. Mira, yo a esto que tú añades, que me parece muy estimable por el chico, por lo que suponía, por el equipo junior, yo le añadiría, y Ángel a lo mejor me acompaña en el sentimiento, 27 años, creo, no, 8, 20, sí, 27 años desde que el balonmano femenino debutó en unos Juegos Olímpicos, Barcelona 92. Uh-huh. Vi unas fotos en las redes sociales, Ángel probablemente también, con todas aquellas chicas que representaron al balonmano femenino, que estaba saliendo de la cáscara y que si no es por organización, los Juegos Olímpicos no los habíamos jugado en aquella época, chico, y ver a todas aquellas chicas ya un poco más talluditas, pues igual que tú y que yo, Ángel, ¿no? A mí,
sí.
A mí me rejuveneció un ratillo, ¿eh?
Bueno, a ver, yo creo que, ves, en ese sentido también el balonmano femenino por eso está realmente contento con este presidente, ¿no? Porque ahora se habla mucho y bien, ¿no? Y el hecho de reunir en la federación, pues a como aquellas encuentros de viejos alumnos de la EGB, ¿no? Sí. Que hace 20 años que no se habían visto, ¿no? O más, ¿no? Pues hacer ahí, ver esos vídeos con esos abrazos de esas jugadoras que hicieron historia, ¿no? Porque fueron, en cierto modo, las pioneras, y que gracias a ellas, pues, por primera vez España metió la cabeza en balonmano femenino en los Juegos Olímpicos, ¿no? Que fueran en calidad de organizadoras, ¿no? Pero bueno, a mí me parece detalles de calidad, de que, como bien dice Luis, las cosas que se hacen claro, bien se tienen que alabar, y las cosas que uno cree que se pueden mejorar, pues se tienen que decir, ¿no? Es decir, que para eso estamos nosotros, ¿no? Para esas cosas, ¿no?
Pero una matización, el padre de esa idea tiene nombre y apellido, se llama Paco Sánchez.
Sí, bueno.
Que hay que darle la enhorabuena a él, porque mientras tanto, Paco Paquito Blázquez de Medellitas entró por vídeo o entró por imagen desde Nueva York.
Sí, bueno, pero Luis, también es verdad que obviamente vimos unas imágenes también esta semana del acto que hubo en la embajada, o sea, en la casa del embajador o del
en la embajada de Japón en España, sí.
Y ahí iban, y estaba el balonmano español, estuvo bien representado, pues, hombre, con Eli Pinedo y con Verónica Cuadrado, ¿no?
Y con Eli Pinedo, que estaban las dos, sí, efectivamente.
Sí. Digo, que decirte que, bueno, pues el presidente está en Nueva York, pues estará en Nueva York, ¿no?
Sí, pero que te digo que el padre de esa idea ha sido Paco Sánchez.
Sí, es decir, obviamente.
Por eso te digo, es decir, pero que cada uno hay que colocarle la medalla que le corresponde.
Pero digo que Paco Sánchez también es directivo de la Real Federación Española de Balonmano.
Sí, que sí, pero vamos a ver, pero que quien lo ha parido ha sido Paco Sánchez. Entonces, que le han dado el ok, que se lo han permitido la federación, y con el ok del visto con el presidente, por supuesto, pero vamos a darle el mérito a quien se le ha ocurrido la idea, porque a nadie se le ha ocurrido antes, ¿eh?
Hombre,
bueno, claro. Ángel, con darle la enhorabuena a los responsables que han hecho posible este tipo de iniciativas, ya nosotros para eso no somos tan exclusivistas. O sea, las medallas que se las vayan colgando los que las necesiten, pero el caso es que se hagan las cosas, que es a lo que vamos en el asunto.
Los reconocimientos que se hagan cuando se deben
hacer
en vida.
Correcto. ¿No? Y luego que se apunte la medalla al que quiera, eso ya.
Oye, Ángel, ¿el Barcelona tiene lo que le faltaba con Lucas Hiendrik?
Tiene uno contra uno, Luis, porque en momentos de definición, pues es un jugador que se la puede jugar y meterte un gol decisivo, ¿no? También tiene, bueno, como se ha demostrado al menos en esta segunda jornada, seguridad en los 7 metros, ¿no? Que también es algo que necesitas mucho para partidos puntuales que necesitas ganar y no fallar, pues anotar desde esa distancia, ¿no? Y luego tiene dirección. Lo que a mí como narrador, supongo que ustedes como aficionados al balonmano y como gente que lleva muchos años en este deporte, puede llegar a sorprender que en un momento determinado Xavi Pascual pueda tener a 3 jugones, a 3 directores de pista, a 3 centrales, para ser pulcros con la nomenclatura en pista, ¿no? Llegaron a jugar juntos Palmerson, Raúl Entre Ríos y Sindrich en la primera línea. Sí. Son 3 centrales, ¿sabes? Es decir, o 3 jugadores que habitualmente te llevará a la dirección del equipo, ¿no? Es decir, que como siempre lo que tiene es mucha más versatilidad, mucha más capacidad de combinación, de hacer diferentes posiciones en pista y diferentes estilos de juego, ¿no? Pero sin duda es un jugadorazo.
También me cuentan mis pajaritos.
Mis pajaritos.
Que la federación que regenta Paco Paquito Blázquez del Medellitas, en transparencia, tanto que presumen de ello, la verdad es que deja mucho que desear. En el pasado Mundial Junior 2019 en Galicia, ya sabéis el famoso lío con Kosovo que os conté y que creó muchos quebraderos de cabeza. Al final se resolvió afortunadamente con el pacto que Kosovo desfilaba con himno y bandera, pero no salían las imágenes en las retransmisiones que daba Televisión Española. Pues bien, la Real Federación Española de Balonmano no dijo ni mu de todo el lío que se había montado, ni con nota oficial, ni en redes sociales, ni en su página web, salvo en su periódico oficial, donde salía la noticia contando que se había solucionado el tema y de qué manera. Dime de qué presumes y te diré de qué careces.
Hombre, Luis, lo del tema de la transparencia ya es una cosa muy socorrida. Ya tú creo que lo habías puesto, que decías que estaba por delante de bailes de salón o por detrás de bailes de salón.
Sí, un par de puntos.
Bueno, pues en esa línea y sí, peyorativamente considerado. Ahora, yo creo que a la gente de Ferrat no le llegaba la camisa al cuello cuando políticamente les dijeron que Kosovo no tenía relaciones con España, que ese era un lío que no es solo del balonmano, que es de todo el deporte. Oye, yo tengo anécdotas de haber ido a Israel con un equipo de natación cuando Israel no tenía relaciones diplomáticas con España. Nos fuimos sin visado, del orden de un equipo nacional de 30 y tantas personas. Nos daban besos en la boca, con perdón, los israelitas, porque dicen, pero ¿cómo venís aquí si no podíais venir? Bueno, hasta ese punto. Pero el tema de Kosovo, yo creo que cuando se le resolvió políticamente, de esta forma que tú explicas muy correctamente, pues dicen, mira, mejor me quedo calladito, no sea que me saquen algún problema.
Pero por lo menos yo creo que había
bueno,
que haberlo explicado.
Nunca, ¿no?, está de más el poner, pero decir, mira, mejor que pase el asunto, que ya no nos va a tocar organizar el Mundial en unos cuantos años. Esto se ha solucionado, afortunadamente. Tú imagínate el problemón, que tú lo expusiste la temporada pasada, si políticamente te dicen que Kosovo no tiene autorización para jugar en España ese Mundial. La IHF lo hubiera tenido que retirar, no sé cómo, el campeonato a España.
Todo dinero.
No, Ángel, hubiera sido un problema que no se imputaba a la facción española.
Porque, es un problema que, como bien decía,
político,
ya puso la temporada pasada en de rosca, pero obviamente, bueno, fueron pasando los días, no aparecía nada en los medios de comunicación. Ya digo, cuando yo medios de comunicación, nosotros supimos de esta noticia a través de Luis.
Claro. Él fue el que levantó un poco ese...
Pero me refiero, yo digo lo mismo que dije en su momento, ¿no? Cuando estábamos en tertulia. Claro, aquí hay estamentos superiores a la Real Federación Española de Balonmano, ¿no?, que también tienen un poquito que decir la suya, ¿no? Porque esto es un tema, como bien decís, político.
Es político, ¿no?, completamente.
Y por el medio está la IHF, se supone que por el medio está el Comité Olímpico Internacional y por ende, el Comité Olímpico Español. Y si vamos a temas políticos, quien representa políticamente al deporte español es el Consejo Superior de Deportes, ¿no? Entonces, no hubo tampoco ninguna, digamos, nota oficial ni tampoco ningún comunicado en ese sentido por parte de esos estamentos, ¿no? Con lo cual, pues como decís, el Mundial se desarrolló y Kosovo jugó y aquí paz y después gloria, ¿no?
Pues Luis pedía claridad.
Sí. No, iba a preguntar, pero tú, Ángel, ¿crees que, o Luis o Emilio, si en la fase de clasificación para el próximo Mundial de Fútbol en el grupo de España toca Gibraltar, que no va a tocar porque está teledirigido, pero si tocara Gibraltar, España se iba a negar a participar en esa fase de clasificación?
Mira, yo te puedo contar por experiencia, porque lo sé, Gibraltar participa en competiciones europeas a nivel de hockey, ¿vale? Hockey sobre hierba,
por ejemplo.
Y en hockey sobre hierba se han dado partidos entre equipos españoles y gibraltareños y no ha pasado nada.
Depende de la repercusión tenga y lo que le puedas dar.
Sin embargo, Gibraltar es un caso como el de Kosovo, no está reconocido como país por España.
No, en ese caso, no solo que no esté reconocido, sino que es que dicen que ese país no existe, que tendría que ser España, pero bueno, vale. Pero lo que apuntaba Luis era que la federación, quizás, después de haber solventado el problema, no ella, sino el que fuera, haber sido un poco más, ya que tiene esa transparencia que tienen tan a gala, pues que hubieran dicho algo. Pero yo pienso que mejor estar callado antes que levantar cualquier liebre y que te puedan decir, si no lo hiciste tú, si lo hizo un ministerio o una persona...
Pero no nos olvidemos una cosa, a quien concede la Federación Internacional de Balonmano la organización es a la Federación Española de Balonmano.
Entonces, a lo mejor lo que tiene que haber hecho la Federación...
Que previamente tiene también, para pedirlo, supongo que el apoyo institucional del Comité Olímpico Español y el Consejo Superior de Deportes.
Se supone que tiene que ir con el aval ese, claro.
Pero hay una cosa muy clara, Ángel. La IHF, ¿a quién le da el diploma de organización? ¿Al Consejo o a la Federación?
No, a la
Federación Española.
Sí, claro.
Pero me imagino que desde estas instituciones también les deben advertir, entre comillas, o poner al día de que puede haber ahí un pequeño marrón con el tema este, ¿no?
Ya,
¿no?
Pero es que yo creo que en el fondo, Ángel, nadie pensaba que Kosovo
se iba a clasificar.
Efectivamente,
claro.
Encontraron con el problema.
Una vez que se clasifica Kosovo, lo que tiene que hacer valer la Federación Española de Balonmano es que son 14 chavales de Kosovo que vienen a jugar al balonmano.
Vía política es otra. Entonces
es como la ampliación del Mundial 2021 femenino que le ha metido a última hora la IHF. Que la federación dice que lo pague la IHF dice lo pagas tú que lo organizas
y a
ver quién se come el muerto. Por cierto, hablando de polémicas, que no me gusta nada y no sé si ahí habría que reaccionar de otra manera, gritos racistas y sonidos de mono en el Palau Blaugrana este pasado fin de semana de espectadores aficionados del Celje esloveno a Dick Amen.
O sea, que vinieron los eslovenos a llamar cosas raras al moreno del Barça.
Sí.
Madre mía.
Se oyeron y visualmente, televisivamente,
si me lo creo.
de algún modo nos percatamos de esa circunstancia, se paró el partido y a partir de ahí pues eso acicató al Fútbol Club Barcelona, que estaba un poco aletargado, y bueno, pues el Celí se fue de la ciudad condal con más de, creo que fueron 24 goles de diferencia, ¿no?
Sí, 45-21.
Bueno,
sí.
Pues el Barcelona lo que procederá, me imagino, será hacer una reclamación, una protesta a la Federación
Europea.
Eso
lo tienen que hacer los árbitros y el comisario
bueno,
de partido.
Bueno, eso lo tendrían que hacer costar en el acta, por supuesto.
De franceses hermanos que tampoco tienen mucha experiencia internacional, pero bueno, lo supieron cortar a tiempo, sí, porque sí. Había delegado federativo portugués y, bueno, en principio sí que hubo constancia del tema este.
Este tipo de cosas que se han producido en otros sitios, incluso en la Liga Sobal hubo también un caso en cierto momento, esto hay que erradicarlo. O sea, con perdón, el balonmano afortunadamente no es el fútbol todavía. Entonces, no pretendemos queremos reducir distancias en otro aspecto, no en el tema de comportarnos como auténticos tercermundistas.
Sí, pero bueno, si conocieron un poco el Palau, no creo que no llegaran a la centena.
Pues los que vinieran de allí de Eslovenia, claro.
En la parte más alta del Palau, donde evidentemente están separados del resto de aficionados, ¿no? Y sí, es verdad que
se oyó.
Se notó ese grito contra Dica.
Pues nada, bueno, fuera pues, ese tipo de manifestaciones.
Esperemos que las malas costumbres de otros deportes no aterricen definitivamente en el balonmano, que ha sido un pequeño episodio y punto y final. Bueno, Ángel, que un placer que estés otra temporada más con nosotros y que te escuchamos otro día, ¿eh?
Pues nada, esperemos que también podamos coincidir con el amigo Javier, que últimamente nos tiene abandonados.
Sí, le tenemos de vacaciones, que disfrute, que se las tiene bien merecidas. Ángel, un fuerte abrazo, muy gracias.
Un abrazo, Angelito.
Vamos terminando programa, vamos terminando edición, como siempre, con el maestro, con Tomás Guas y sus 7 metros. ¡Lanza, Tomás!
Malvar Rosquitos, Viveros Erol Balonmano Nava. Pueblo de no más de 3.000 habitantes. La Galia de Asterix y Obelix en el balonmano español. Nava, balonmano, Erol, Viveros. Lo he dicho por delante y al revés. De momento, 3 primeras jornadas, invicto. Es nuestro equipo. En Champions, el Barça goleó al Celje de Eslovenia con 45 goles nada más y menos. 45, parecía un partido baloncesto. Para que luego digan de la Liga Sobal. Vidasoa camina con paso firme, ganando sus partidos. Como diría aquel, progresamos adecuadamente.
Terminamos programa. La semana que viene nos escuchamos. Juan Carlos, hasta la semana que viene. Un abrazo.
Hasta luego.
Emilio, la semana que viene, como siempre, más y mejor.
Por supuesto. Y importante jornada europea para Vidasoa y especialmente a Barcelona, que no pudo sacar adelante la primera salida. Y espero que su confirmación venga este fin de semana. Y no me pierdo un Granollesa de mar entre históricos, en la Liga Sobal me refiero. En históricos, repito, que este año parece que han bajado un poco el diapasón y se le están comiendo otros no tan históricos.
Pues lo veremos, estaremos pendientes de la Liga Sobal, de la Champions League, de la selección femenina, esos partidos que tiene clasificación para el Europeo 2020, que tiene entre Grecia y Austria, y todo lo que es actualidad en el mundo del balonmano. En una semana nos escuchamos aquí en De Rosca. ¡Hasta luego! ¡Adiós!